Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y estamos aquí pasándola Pilar Cisneros y yo contigo. Estamos pendientes del aterrizaje forzoso, aterrizaje de emergencia de un avión canadiense que tiene daños en una rueda. El avión ha sobrevolado el sur de Madrid, quemando combustible para poder realizar la aproximación. Todo el dispositivo está ya listo en Barajas. Hemos hablado hace unos instantes con Susana Romero, portavoz de USCA, de los controladores aéreos, que nos ha dejado cuatro mensajes tranquilizadores. Un aterrizaje como este, por un problema en las ruedas, es algo bastante frecuente en los aeropuertos. Aunque haya cierta sensación de peligro entre los vecinos de Madrid, que han visto un avión volando muy bajito, eso no significa ni mucho menos que el avión esté descontrolado. El avión está perfectamente descontrolado. Hay una pista en Barajas, tercer mensaje, lista en exclusiva para este avión, y hay un dispositivo especial de frenado que AENA adquirió hace poco tiempo para estos supuestos.
Aterrizajes de aviones que han pinchado ruedas o así suceden prácticamente a diario en cualquier aeropuerto. En principio ya. Las tripulaciones están entrenadas.
Ya digo, es algo frecuente, es lo que nos han encontrado los controladores aéreos. Dos vivas al rey, uno a la Constitución y otro a España. Así se ha cerrado la sesión solemne de apertura de la legislatura que ha tenido hoy lugar en el Congreso de los Diputados. Antes de que el rey llegara al Congreso, los socios de Sánchez, Esquerra y Bildu, junto a la CUP y Junts pel Cat, han dado una rueda de prensa para leer un manifiesto hiper, super, mega republicano. Rufián.
No tenemos rey. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Bueno, esto es lo que ha leído Rufián. El manifiesto acusa además a Felipe VI de ser franquista. Estos son los socios de Sánchez. Rufián dice que no tiene rey. Rufián tiene rey. Porque los españoles, que somos los soberanos, porque aquí el soberano es el pueblo español, no el rey. El rey es el jefe del Estado. Nosotros somos los soberanos. El pueblo español se dio como forma de la jefatura del Estado la monarquía parlamentaria. Y si hoy Rufián y todos los demás han podido estar en el Congreso de los Diputados, es porque nosotros, el soberano, nos hemos dado una fórmula que es la monarquía parlamentaria. Rufián ha dicho hablar en nombre de la sociedad catalana, de la sociedad gallega, de la sociedad vasca. Bildu representa lo que representa la sociedad vasca. El independentismo no es mayoritario en votos en Cataluña. Y repito, el soberano es el pueblo español que se ha dado esta fórmula, la de la monarquía parlamentaria. Luego ha llegado el rey, acompañado de sus hijas, la infanta y la princesa, y de la reina, las niñas de blanco y rojo, la madre de blanco. El rey ha hecho un discurso en este parlamento que tenemos, que está hiperpolarizado, en favor de la unidad. El rey ha subrayado el valor de la relación entre unos y otros. Pero antes le ha recibido el discurso de Batet. La presidenta del Congreso ha defendido al rey y a la Constitución, pero lo ha hecho a su manera. Batet ha pedido una reforma de la Constitución y ha defendido a los que critican al rey y ha criticado a los que le defienden, a los que quieren, según la presidenta del Congreso, apropiarse de la figura del monarca.
Por el contrario, esas críticas contribuyen a su fortaleza, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
O sea, está muy bien las críticas, pero está muy mal que haya partidos que intentan apropiarse del rey, ha dicho Batet. Le ha copiado el argumento a Pablo Iglesias, que en el debate de investidura criticó al PP, a Ciudadanos y a Vox por defender al rey.
Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España.
La mayor amenaza contra la monarquía no es Bildu, no es Esquerra, no es la posición de los comunes, la mayor amenaza son los que defienden al rey. Bueno, ya digo que el argumento de Batet hoy estaba copiado del de Iglesias. Y luego, el discurso del rey.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos.
Unos contra otros. Ese es el mejor retrato de lo que ha sido la política en España en los últimos años. Todos, toda la élite política ha estado enfrentándonos, polarizándonos. Felipe VI ha defendido la Constitución y la transición delante de los ministros de Podemos. Y esta gente de Podemos, que ha hecho mucho en contra de la transición y en contra de la Constitución, hoy han aplaudido. Los ministros, los diputados no. En Podemos parece que la consigna es no dar de qué hablar. Ya veremos cuando llegue el momento de la contrarreforma laboral, de el referéndum de Cataluña, ya veremos si Podemos se muestra tan discreto como está hasta ahora. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Me parece que seguimos con lo de...
Claro que sí.
La emergencia en Barajas.
Exactamente. Pues según ha podido saber COPE, un F-18 del Ejército del Aire ya ha salido para, entre otras cosas, hacer un vídeo del avión que sobrevuela sobre Cuenca y Madrid esperando para hacer ese aterrizaje de emergencia y pasárselo al piloto que vea él mismo cuáles son los daños. Precisamente en el aeropuerto de Barajas está todo preparado para que pueda realizar ese aterrizaje de emergencia y en el aeropuerto está nuestro compañero Álvaro Echeverría.
Sí, está todo listo ya en la pista 32 izquierda de este aeropuerto para el aterrizaje de emergencia del vuelo 837 de Air Canada. Camiones de bomberos, ambulancias del SAMUR, más de una docena hemos visto, y Guardia Civil esperan la llegada del avión en los aledaños de esa pista de aterrizaje, que es la más larga del aeropuerto y la que tiene además un nuevo sistema de frenado de emergencia. De momento, el Boeing 767, como decía, sigue dando vueltas en círculo por la provincia de Cuenca para vaciar combustible. Hay que tener en cuenta que iba hacia Toronto y con lo cual podría tardar bastante en agotar el carburante, algo que hacen para que el avión pese menos y para evitar que alguna chispa al tomar tierra pueda desencadenar un incendio grave en el aparato.
Hasta el momento la Comunidad de Madrid ha activado 6 dotaciones de bomberos de la comunidad y 10 dotaciones del SUMA 112 ante este aterrizaje de emergencia. Recordemos que el avión despegó a las 2:30 de la tarde y después el piloto informó media hora más tarde de que debía volver a Barajas. Este era el momento en el que el piloto comunicaba a los pasajeros el problema y que ha colgado el periódico El Mundo.
En estos momentos estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar y aterrizaremos en algunos minutos más cuando estemos listos para el aterrizaje.
Y en la tarde de COPE, Susana Romero, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, nos aseguraba que aterrizajes de este tipo son más comunes de lo que se piensa.
Aterrizajes de aviones que han pinchado ruedas o así suceden prácticamente a diario en cualquier aeropuerto. En principio las tripulaciones están entrenadas y de hecho el piloto está ahora haciendo, pues quemando combustible para que el peso máximo al aterrizaje pues no sea tanto como ha sido al despegue. Era un avión que iba hasta Canadá, con lo cual lógicamente los depósitos irían llenos.
Aquí en unos instantes en la tarde vamos a hablar con Antonio Escolares, presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina CICPLA, para que nos explique también cuál es la labor, ¿no?, de los tripulantes de cabina ante una situación como esta y para tranquilizar, entre otras cosas, al pasaje. Y te cuento que se han recuperado las bolsas europeas y también Wall Street a pesar del desplome de la bolsa de Shanghái, Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,4% hasta 9.404 puntos. Los inversores han asumido sin problemas la fuerte caída del 8% que ha sufrido esta madrugada la bolsa china de Shanghái. Ha abierto sus puertas después de 10 días cerrada por la celebración del nuevo año lunar. Ha recogido en un día lo que las demás bolsas habían cotizado en 10. Mientras tanto, el petróleo sigue bajando. La menor demanda de carburantes en China ha hecho caer el precio del crudo en pocas semanas de más de 70 a menos de 55 dólares por barril.
Y ya en los deportes, Hazard puede reaparecer con el Real Madrid en la Copa. Luis Munilla.
El Real Madrid juega el jueves los cuartos de final de esa Copa del Rey contra la Real Sociedad en el Bernabéu. El equipo se está entrenando ahora mismo en Valdebebas, pendiente de Hazard y de ese posible regreso más de 2 meses después de la lesión, Miguel Ángel Díaz.
Eden Hazard, última supuesta a punto. El plan es que el belga pueda reaparecer el próximo jueves contra la Real Sociedad. Recordemos que se lesionó a finales de noviembre y que si el Madrid se mete en las semifinales de Copa tendrá 5 partidos para intentar cumplir el objetivo que le impuso Zidane, estar al 100% para el partido de ida ante el Manchester City. Por lo demás, cuando reaparezca Bale, solo quedará un inquilino en la enfermería, Asensio, al que se le espera para marzo.
En el FC Barcelona se ha retirado Dembélé del entrenamiento al sentir molestias, pero según el club es debido a fatiga muscular. Mandan mensaje de tranquilidad. En el Atlético de Madrid, Morata, 15 días de baja por una microrotura en el gemelo, y se retira un grande del balonmano. Lo deja Víctor Tomás por un problema de corazón.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Comienza a anochecer en este lunes primaveral. ¿Qué tal? Saludos. 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. El buen tiempo va a seguir en las próximas horas. Respecto al tráfico, ya hay dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío, y en la M607 desde El Goloso. De salida hay problemas en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones en el Puente de los Franceses y entre Costa Rica y Avenida de América. Los hospitales de Madrid necesitan con urgencia sangre del grupo A positivo y cero negativo, dado que las reservas se encuentran en alerta roja. Están en alerta amarilla los grupos cero positivo y AB negativo. Estás escuchando La Tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión, el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar, y aterrizaremos en algunos minutos más cuando estemos listos para el aterrizaje. Les informaremos. Les damos las gracias por su cooperación y su paciencia, y les pedimos mucha calma y también mucha paciencia. Gracias.
Es la voz del piloto del vuelo comercial ACA 837 de Air Canada. Un avión que iba con destino a Toronto, que despegaba del aeropuerto de Madrid a las 2:30 de la tarde. Media hora más tarde, el piloto dice que tiene que volver porque ha habido un problema con el tren de aterrizaje. Este sonido que ha publicado el diario El Mundo, de esta manera intentaba o trataba de, lógicamente, de tranquilizar al pasaje el piloto. Mientras tanto, sabemos a partir de ese momento que el vuelo de este avión pues está quemando combustible para iniciar ese aterrizaje de emergencia, que ya está todo preparado en el aeropuerto de Barajas, que hay una pista, reservada para ello, sería la 32 izquierda, con una zona habilitada precisamente para eso, para que pueda frenar un avión en una situación de emergencia, de aterrizaje de emergencia. La verdad es que antes de todo eso, antes de que supiéramos que este avión tenía problemas, mucha gente en Madrid, en torno a esa hora, 2:30, 3 de la tarde, vio como un avión sobrevolaba la ciudad a escasa altura, y mucha gente se asustó, como Miguel.
Iba andando por la calle Alcalá y ha sonado como si fuese un caza, y de repente ha aparecido un avión a muy pocos metros del suelo. Nos ha parecido como si fuese por debajo de lo que serían las torres.
La gente empezaba a tuitear, efectivamente, sobre que habían visto este avión. Hablaban también de que era un avión de Air Canada. Luego supimos que efectivamente es este vuelo del que estamos hablando y que está esperando para llevar a cabo ese aterrizaje de emergencia. Un caza, un F-18 del Ejército del Aire, ya habría despegado, estaría en el aire ya, con la misión de situarse en paralelo al avión para comprobar desde fuera cuáles son realmente los daños aquí. En este programa hemos hablado también con Susana Romero, es controladora aérea, portavoz de USCA. Habla que este tipo de aterrizajes es más frecuente de lo que nos podamos pensar.
aterrizajes de aviones que han pinchado ruedas o así suceden prácticamente a diario en cualquier aeropuerto. En principio las tripulaciones están entrenadas y de hecho el piloto está ahora haciendo, pues quemando combustible para que el peso máximo al aterrizaje pues no sea tanto como ha sido al despegue. Era un avión que iba hasta Canadá, con lo cual lógicamente los depósitos irían llenos.
Y esa es la cuestión. Ahora mismo se sigue, por lo tanto, esperando la posibilidad de que se produzca, por tanto, ese aterrizaje de emergencia. El avión vuela con 131 personas a bordo. Antonio Escobar es presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina, SITPLA. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué se supone que estarían o que estarán haciendo tus compañeros en este momento? ¿Cómo tratan de tranquilizar al pasaje?
Bueno, como ha hecho ejemplarmente el tripulante, no sé, me imagino que será piloto o uno de los tripulantes de cabina que hablan español perfectamente, calmar y contar a los pasajeros que consiste la urgencia que tienen de tener que volver al aeropuerto de origen, quemar combustible, que conserven la calma y luego, pues, más tarde, pues, instruirlos sobre lo necesario para que todo sea, que se convierta en operación normal.
Escuchábamos a Susana Romero, controladora aérea y portavoz de USCA, hablando de que, bueno, obviamente no es una situación fácil, me imagino, pero que este tipo de aterrizajes a veces con algún problema en el tren de aterrizaje, con una rueda pinchada o que ha explotado, pues pasa más veces de lo que podemos creer. ¿Es así?
Sí, la verdad que hoy en día con las redes sociales se mete uno en YouTube y puede ver aterrizajes frustrados, aterrizajes con incidente, aterrizajes con una pata, otra pata como la de Morro que se bloquea en un avión norteamericano, recuerdo justo ahora mismo, o por ejemplo el famoso caso de un avión de Iberia en Ginebra hace 15 años que lo hizo modélicamente estupendo, aterrizó con la panza, el avión perfecto, sin ningún daño estructural además de lo del tren de aterrizaje y el avión en una pista completamente llena de espuma aterrizó sin mayor incidente. O sea que es ciertamente, como dice Susana Romero, ciertamente ocurre más veces de lo que la gente piensa y tiene un procedimiento que realmente está tasado y bueno, pues todos los días no estamos pendientes, pero todos podemos ver hoy en todas las redes sociales como hay un montón de vídeos en que se ve que, bueno, pues esto son cosas que ocurren y que no tienen mayor relevancia.
Es decir, que no tendría que... Es una situación anormal, lógicamente, pero no tendría por qué pasar absolutamente nada, incluso si tiene que aterrizar con la panza del avión, es decir, sin ningún tipo de tren de aterrizaje.
Eso es, eso es. Por eso están, además hay una noticia por añadidura, es que con 100 y pico pasajeros solo, es un 767, es un avión que podría tener 300 pasajeros, con lo cual va con menos carga y menos combustible. Eso también favorece que la operación se resuelva cuanto antes. Y bueno, pues yo creo que lo más importante es tener instruida a toda la tripulación, a los pasajeros.
Uh-huh. ¿Qué tendrán que hacer los pasajeros en ese momento, Antonio?
Esto es, pues una de las cosas más importantes es definitivamente si se va a aterrizar con el tren de aterrizaje o sin el tren de aterrizaje o con una parte del tren de aterrizaje, eso va a tener que decidir el comandante nada menos, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo van a hacer con la panza y es con la pista llena de espuma para evitar todo tipo de propagación de fuego, o si lo van a hacer con un tren hasta donde aguante el equilibrio, incluso a lo mejor pues con ruedas rotas, pero se puede aterrizar y no tiene mayor historia. Los pasajeros lo que tienen que saber es que a partir del momento en que el avión esté inmovilizado, tienen que seguir a pie juntillas lo que les digan los TCPs o lo que le diga el comandante desde la cabina. Lo más importante es seguir a pie juntillas lo que hace falta. Los pasajeros no saben si es mejor por la izquierda, si es mejor por la derecha, si tenemos que evacuar el avión o si tenemos sencillamente que desalojarlo por las escaleras cuando vengan los bomberos sin mayor trascendencia. Con lo cual, ¿va a haber evacuación o no va a haber? Y en caso de que no haya evacuación, pues sencillamente los servicios de bomberos tomarán la posición, acercarán las escaleras al avión y se desalojará tranquilamente. O sea que puede ser estas tres cosas. Lo importante es que los pasajeros adopten la postura de seguridad cuando el avión aterrice.
Postura de seguridad es bajar la cabeza, metida entre las piernas, todo lo que podamos, ¿no?
Eso es, con el cinturón bien puesto y con la cabeza agacha para tener la menor oscilación posible y luego pues si hay efectivamente si hay baches o botes en el aterrizaje, pues bueno, para que el cuerpo sufra lo menos posible y estar en las mejores condiciones para evacuar el avión, para que sea un incidente y no sea un accidente.
Claro. Bueno, hay que decir que todo está obviamente previsto. Hay 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados en Barajas, junto a 10 recursos del SUMA y una carpa de emergencias de Cruz Roja. La Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico madrileño confirma que obviamente está alerta ya toda la red de hospitales y se ha pedido también colaboración al SESCAN de Castilla-La Mancha por si fuera necesario. Todo tiene que estar previsto por si acaso, pero obviamente todo puede quedar, como bien dices, Antonio, en un incidente. Una cosa más, Antonio. Sí. ¿Empieza a atardecer o a anochecer ya en Madrid? ¿Lo normal es que se intentara el aterrizaje antes de que llegara la noche?
Pues yo creo que no. Yo creo que en las pistas, de hecho lo pueden ver todos ustedes, cuando nosotros aterrizamos en los aviones y cuando despegamos, ponemos las luces en dim, que se llaman las luces atenuadas, porque cuando estamos despegando o cuando vamos a aterrizar vamos a encontrar que la pista no está iluminada, pero los accesos a la pista están más iluminados y mejor iluminados que el mejor estadio de fútbol, con lo cual es indiferente que haya más luz natural o menos luz natural, a efectos de reportaje nada más, porque en lo demás, debo decir además que Barajas es un aeropuerto de primera categoría mundial, o sea, mundial. Todo lo que ha descrito usted hace un momento de todo el servicio que está preparado, esto normalmente es ejemplar, y esto se dice aquí, se dice en Colonia cuando estamos en todos los temas de EASA, Barajas, igual que otros aeropuertos españoles, son ejemplares.
Bueno, pues nos quedamos también con eso. Es importante saberlo. Desde luego, Antonio Escobar, presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina, el SITBLA, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Ni que decir tiene que vamos a estar súper pendientes al minuto de lo que suceda con el avión en el momento en que se intente también ese aterrizaje de emergencia en la tarde, pues, y aquí en Copete lo vamos a contar. Pero también vamos a tomarnos un respiro. And visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. Bueno, mira, te voy a hablar ahora de batas, sí, de batas. Mira, según el diccionario, la bata es una prenda de vestir larga, holgada y cómoda, usada para estar en casa. La verdad es que batas hay tantas como mujeres en los hogares españoles. La bata dice mucho del carácter de quien la porta. Las hay suaves y calentitas, de tela resistente, de cuadritos, lunares, lisas, de manga corta, de manga larga, en fin. ¿Cómo te quedas si te digo que hay una prestigiosa fotógrafa, ha trabajado para revistas tan reconocidas como, por ejemplo, la revista Time, que está realizando un curioso homenaje a esa mujer que fue educada para, bueno, pues cuidar de su hogar, de su familia, a veces renunciando a sus sueños, casi siempre renunciando a sus propios sueños? Seguro que en tu familia hay más de una, no sé si tu madre, pero casi seguro que tu abuela. Es un homenaje para el que está recorriendo España, retratando a estas mujeres precisamente así, en bata. Y hay fotos muy entrañables en este trabajo tributo a la bata, que desde luego podría ser un estudio antropológico. Lucía Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? Eres una fotógrafa madrileña, pero afincada en Barcelona. Ahí estás,
así
en nuestros
estudios
de COPE Barcelona. Oye, por favor, cuéntame, ¿de dónde parte esta idea?
¿De dónde parte? Pues parte de mi infancia. Al final son mujeres que han formado parte de mi vida. Supongo que también de la tuya.
Por supuesto.
Son la última generación y lo estoy notando. Estoy viendo que desaparecen. Entonces, en un momento dado también vi que se repetían en todos mis trabajos, que siempre aparecen. Y al final decidí hacerles un tributo. Solo a ellas. Tributo a la bata.
Y así lo has llamado, tributo a la bata.
Sí.
¿Y cómo te planteas el trabajo? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué empiezas a fotografiar?
Pues lo primero que me planteo es que voy a hacer un estudio social de género, antropológico, geopolítico, pero todo comenzando desde un punto central, que es la bata, la prenda que estas mujeres llevan y la que en realidad define su función, lo que la sociedad les dio como función, que es cuidar.
O sea, la bata, ¿tú crees que tiene la... O sea, la que se pone la bata es una cuidadora?
Sí, pero Hablo de la bata porque bata también es la de la casa, la de salir de la ducha.
Sí.
No es esta, es la bata de trabajo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. La que se pone encima del traje pues para no mancharse.
Exactamente.
Que tiene bolsillitos, tiene estampados diferentes, volantitos, en fin. También se llama babi, tiene diferentes nombres en diferentes partes de España y del mundo.
¿Cómo? ¿Del mundo también? La bata
sí.
Es un fenómeno mundial, entonces.
Eso parece. No me estoy dedicando todavía a recopilar esa información, porque bastante tengo con lo que hay aquí. Pero la gente me va diciendo, ay, sí, esto en Perú se llama así, o esto en tal sitio se llama así.
¿Y por qué inicias tu recorrido con las mujeres de Villamienzo en Palencia?
Porque tenía un contacto allí. Fui hace muchos años a fotografiar una boda. Y me hice muy amiga de una señora que era la poetisa.
¿Cómo se llama?
Constancia.
Constancia, bien.
Constancia. Sí, y era una poetisa, pero claro, eso es una mujer adelantada a su tiempo que escriba poesía, esa señora.
Pero llevaba bata, ¿no?
Pero, hombre, era una super bata de mujer, claro.
Porque la bata es como el uniforme, fíjate, estoy pensando, es un poco el uniforme de superheroína de todas estas mujeres, ¿no?
Pues al final depende de cómo lo mires, sí. Y como les falta un tributo, porque no hay, yo no he visto ninguna escultura a la señora de bata en ninguna rotonda.
Yo tampoco.
Esto está faltando.
Yo tampoco.
Y al final me he dado cuenta, con la respuesta que me da la gente cuando hablo de esto, es que en realidad la gente le quiere a esta mujer. Y sí que se merece un homenaje.
Bueno, un homenaje que tú inicias, como decimos, en Villarmienzo, en este pueblo de Palencia, pero que vas pasando en otros municipios de España y en un momento determinado pasas el verano en Galicia, concretamente en Pontevedra. Y creo que concretamente en uno de esos pueblos de Pontevedra, que es Barrantes, conoces a Lourdes, o sea, Lulú, ¿no?
Sí.
Hola, Lulú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, guapa?
Ah, muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Tú eres
un
abrazo
para Lucía.
Eso, venga, saludaros.
Hola, Lulú, ¿qué tal?
Hola, Lucía.
Tú eres una
nerviosa.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Nerviosa,
¿por qué? Porque estás en la radio, no pasa absolutamente nada. ¿Tú eres, Lulú, una mujer con bata?
Sí, totalmente con bata.
¿Ahora mismo llevas bata?
Me levanto la mañana encima de la ropa, me pongo la bata. Voy al súper con la bata que no la saco, o voy a la plaza, pero y la saco en la noche cuando voy para cama.
A ver, ¿ahora mismo la llevas puesta?
Sí, hija.
¿Me puedes decir cómo es la bata que llevas ahora?
Pues mira, de cuadros.
Sí.
Bueno, es manga sisa.
Sí.
No tiene manga.
Sin manga, vale.
Es cruzada.
Sí.
Cruzada. Es de cuadros con un vivito. Esta que llevo tiene un vivo rojo porque tiene los cuadros con una listita en rojo y tiene el vivo de por la manga y por el escote un vivo rojo.
Muy bien.
Y voy toda elegante.
¿Y por qué? Ya lo creo que sí. ¿Por qué llevas siempre bata? ¿Por qué te pones siempre la bata encima?
Porque protege la ropa un montón. Y para trabajar. Para trabajar es muy cómoda, filla, es muy cómoda.
Oye, tienes, Lulú, hijos, nietos y bisnietos, ¿verdad? Porque ya eres bisabuela.
Una bisnieta preciosa.
Qué bien, qué bien. Oye, Lucía, ¿cómo es Lulú? ¿Lulú es una representante de la mujer con bata?
Sí, bueno, es increíble. Es una mujer con un carisma y una fuerza increíble. Y un encanto.
Gracias.
Sí.
¿Cómo fue vuestra relación? ¿Cómo te hizo las fotos, Lulú? ¿Te las hizo bien, Lucía? ¿Te gustaron?
Bueno, me gustaron, pero mira, aquel día yo estaba planchando que tenía una cantidad de ropa y claro, la vecina que me dijo que me venían a sacar una fotografía, pues dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Y tal, eso. Pero hija mía, te digo que, madre, venga fotografías, hija.
Es que los fotógrafos resulta que son muy pesados, porque para sacar una foto buena hacen mil, ¿no? ¿Te diste cuenta ahí, Lulú?
Sí, Lucía. Pero muy bien, muy, muy, muy agradables y unas chicas maravillosas, la verdad.
Qué bueno.
Tienen la casita abierta aquí en Barrantes, tienen la casa abierta para ellas. Ah. Bueno, y para ti también, si quieres.
Oye, pues muchísimas gracias. Ya veo que eres una buena representante de la mujer con bata, que cuidas a todo el mundo que pase por tu casa, que de eso se trata también. Gracias, Lulú, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo igualmente. Fuerte.
Un abrazo para las dos.
Un abrazo, Lulú.
Qué bueno, Lulú. Lucía, Lulú es una representante de estas mujeres con bata, ¿no? ¿Cuál es el fondo de este tributo a la bata, que es el tributo a las mujeres con bata?
Bueno, al final es un análisis, porque todo lo que hago yo en fotografía, que lo llamo como línea documental antropología fantástica, parto de un hecho social, de algo pues realmente periodístico, estadístico, y luego le doy mediante el humor, el color, el juego, bueno, entrego la información de una manera diferente, pero al final es un ensayo. ¿Cuál era la pregunta?
No, te preguntaba si bueno, Lulú y todas las mujeres con bata, ¿no?, que has fotografiado al final en este tributo a la bata, es un tributo a la bata, a las mujeres con bata, a un tipo de mujer que realmente lo ha renunciado a todo por los demás, ¿verdad?
Sí, era lo que había que hacer. Son mujeres que no tenían acceso a los estudios ni a formar parte activa de la política, la economía, la toma de decisiones en una sociedad. Todo ha ido cambiando. Ahora mismo estamos en otro tipo de estatus, la mujer, y todavía seguirá evolucionando. Ellas han sido parte de esa evolución, porque ha comenzado hace siglo y medio. Pero bueno, sí que es una última generación de algo muy marcado. Y las mujeres de hoy ya no somos así, ya no cocinamos para 30 en Navidad, ¿no?
Como Lulú.
Por decir metafóricamente, sí, verdad, todo lo que les define.
Bueno, es un trabajo entrañable, precioso, este tributo a la bata de Lucía Herrero. Como tú decías, Lucía, ya tienen este tributo, ya tienen estas fotos, este trabajo, este libro. Falta el monumento, por lo menos en una rotonda de España.
Rotonda,
Lucía Herrero, muchísimas gracias, un placer.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. Qué pareja, ¿eh?
¿Tú has puesto, la bata alguna vez?
Hombre, a la calle no he ido con ella, pero en casa sí, claro.
Llévame a la Mutua ahora.
Sí, mira, vamos a hablar de la Mutua, porque seguro que, pues eso, que tu seguro subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. En serio, llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones muy claritas en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Solo con un beso, poco a poco quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo.
Recordemos que hoy es el día de San Blas, que por San Blas la cigüeña verás, y que a cuenta de la cigüeña pues queremos hablar también de pájaros contigo, y lo estamos haciendo, y nos estáis mandando además los cantos de los pájaros o ese pájaro que habla. Y la verdad es que, oye, pues muchas gracias, que queda muy bonito. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Miguel es de Écija y dice que tiene un canario que ha sido campeón en un concurso italiano y que es un profesional del canto, un divo, que le encanta Mozart. Al canario
que le encanta
de
Mozart, al canario
de
y
Miguel.
Que se vuelven unos ibaritas, es
sí,
algo espectacular esto.
También nos estáis hablando de los gorriones, que caen muy simpáticos y que, bueno, desgraciadamente comentan están desapareciendo en las ciudades. Y vamos a conocer también a la cotorra Wilson.
A ver.
Muy buenas, ¿qué tal? No he podido evitar pensar en mi Wilson. Yo tengo un perro que se llama Pollo, que está todo el día ladrando. Entonces, mi cotorra Wilson ladra. Entonces tenemos a Pollo y a Wilson ladrando todo el día. La cotorra guau guau, el perro guau guau. Es una locura.
Aquí tengo un y espera, es que claro, el perro se llama Pollo.
Sí. Y la cotorra
se cree que es un
perro.
Pollo, o sea, de casa, ¿no? Entonces, vaya jaleo.
Desde luego que sí. Y uno más, mensaje desde Cartagena.
Buenas tardes. Os voy a imitar al pájaro que tengo en casa, desde Cartagena, Murcia.
Pero bueno, este es el oyente.
Imitando a su pájaro.
Sí, pero yo, de verdad, estas habilidades, ¿de dónde las sacáis? Estoy alucinando, es impresionante.
Desde luego.
Impresionante.
Sí.
Bueno, pues hablamos, no sé si cambiar el tema ya, ¿eh? Ya casi no a estas
imítame
horas.
A tu pájaro.
Claro, imítame a tu pájaro, porque es brutal lo que hacen los oyentes. En fin, de pájaros hablamos, nos puedes dejar tus mensajes y también las grabaciones de los cantos de tus pájaros. O si habla ese loro, por ejemplo, pues a ver, que lo grabes y nos lo mandes, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y claro, seguimos muy pendientes de ese avión de Air Canada que está preparado ya todo también en el aeropuerto de Barajas para llevar a cabo un aterrizaje de emergencia. Estamos pendientes de la última hora. Enseguida hablamos con un ingeniero aeronáutico.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Mágico.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Boom, boom. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo la noticia de la que estamos pendientes toda la tarde. Ese avión de Air Canada averiado que se prepara para aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Barajas. En torno a las 2:30 de la tarde despegaba el avión con destino a Toronto con 131 pasajeros a bordo. Se produce en ese momento un problema en el tren de aterrizaje. Parece ser que es la explosión de una de las ruedas del tren de aterrizaje y el piloto pide volver al aeropuerto para poder hacer un aterrizaje. aterrizaje de emergencia. En ese momento, muchos vecinos de Madrid comprueban cómo en el mismo centro de Madrid, desde aquí mismo, compañeros de COPE, en la zona del Retiro, en la zona de Chamberí, ven a un avión volar especialmente bajo, como no es habitual, por otro lado, verlo por el centro de Madrid, en torno más o menos a esta hora, y dicen que además es un avión de Air Canada. Luego sabemos que efectivamente es este avión con problemas y que está preparando un aterrizaje de emergencia. Hemos contado también a lo largo de la tarde que durante todo este tiempo el avión sigue haciendo sobre todo lo que tiene que hacer, que es quemar combustible antes de llevar a cabo ese aterrizaje de emergencia. Nos acaba de contar hace unos instantes a Antonio Escobar, presidente del sindicato de tripulantes de cabina SITPLA, que estamos en el aeropuerto de Barajas, que es uno de los aviones, de los aeropuertos mejor preparados del mundo para cualquier tipo de situación. Por supuesto, también para un aterrizaje de emergencia. Hay una pista especial en Barajas preparada, la 32 izquierda, para este aterrizaje, que además es una pista especial, es la más larga del aeropuerto y con una zona precisamente para facilitar el frenado si el avión tuviera que aterrizar sin ningún tipo de tren de aterrizaje. Que es posible, además nos han contado también, llevar a cabo un aterrizaje directamente con el fuselaje, directamente con la panza y sin ruedas, que se ha hecho en varias ocasiones y que de hecho, y eso nos lo comunicaban también un representante de los controladores aéreos, pasa más veces de las que nosotros nos podemos imaginar. Por supuesto, está todo preparado. Sabemos también que hay 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados en Barajas, junto con 10 recursos del SUMA, una carpa de emergencia de la Cruz Roja, que la Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico Madrileño confirma que, por supuesto, están alertados toda la red de hospitales y que se ha pedido incluso colaboración, por si acaso, al SESCAM de Castilla-La Mancha. Y también sabíamos que había despegado un avión, un caza, un F-18, para evaluar los daños del avión en vuelo. Álvaro Echeverría, nuestro compañero, lleva toda la tarde en el aeropuerto de Barajas. Álvaro, buenas tardes. ¿Hay alguna novedad sobre que ha podido ver este avión, si es que ha lanzado o ha enviado ya imágenes?
Hay imágenes, se ven imágenes ya desde dentro del propio avión de Air Canada, en el que se ve como el F-18 se acerca al avión y se pone, digamos, a su par, un poquito por debajo, para observar los daños, pero no ha trascendido qué es lo que ha visto. Lo que sí que sabemos es que ya se ha producido ese encuentro, digamos, y en principio, dentro de algo menos de una hora, en principio sobre las 7:30, es cuando está previsto que llegue ese avión aquí, a esta pista 32 izquierda, en la que justo estoy ahora mismo. Estoy justo en una rotonda que hay 100 metros al principio de la pista, y en unos 50 minutos así se prevé que llegue este avión avión hasta aquí, hasta esta pista, que como bien decías, es la más larga del aeropuerto y la que además tiene un nuevo sistema de frenado de emergencia, lo cual lo hace la más segura de este aeropuerto.
Entonces, Álvaro, la noticia sería que ese aterrizaje se produciría en torno a las 7:30 de la tarde.
En torno a las 7:30 está previsto. De momento acabo de comprobar en las aplicaciones de seguimiento de vuelos que hay, sigue dando vueltas por la misma zona por la que lo lleva haciendo prácticamente desde que salió. Después de dar una vuelta por Madrid, se dirigió a la zona de Cuenca, cerca de Tarancón, y por ahí ha estado dando vueltas en círculo, y ahí sigue de momento, aunque las previsiones, como ya te digo, son esas que dentro de 45 minutos, 50 minutos, llegue ya aquí hasta esta pista 32 izquierda del aeropuerto de Barajas.
Gracias, Álvaro. Me comentabas que efectivamente ese avión está sobre todo dando vueltas en torno a Tarancón, en Cuenca. José Manuel López es el alcalde de Tarancón. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes están viendo el avión?
Bueno, pues sí, efectivamente se ve, porque según ha avisado, nos ha anunciado la subdelegación del gobierno. Hay total tranquilidad, pero sí no puede evitarse la curiosidad. Y sí que es verdad que la gente ha salido a la calle o a los sitios más abiertos. Además, hoy es un día que tradicionalmente la población de Tarancón estamos celebrando San Blas. Y en una explanada y en una ermita que tenemos, pues se ha hecho una comida típica de tortilla, de patata y chorizos.
Claro.
Y es un día que hay mucha participación en la calle, además de un día espléndido y soleado, y la gente está viéndolo aproximadamente cada 10 minutos, pasa por la localidad, ya digo, con total normalidad, a 2.200 metros de altitud que está sobrevolando, y sí que se escucha y se puede observar con claridad.
¿Pasa cada cuánto? Cada 10 minutos, me dice, alcalde.
Sí, aproximadamente. 10 minutos, está dando vueltas, girando alrededor por toda la zona.
Sí.
Bueno, pues, ya digo, con una velocidad, según ha indicado la subdelegación, de aproximadamente unos 550 kilómetros hora y con normalidad.
Si se mira el avión, aparentemente no le pasa nada.
No, lo que es la vista desde donde se puede observar, no, absolutamente vuela con una normalidad impresionante, claro, sin ningún problema y sin ningún tipo de vaivenes, ¿no? Si eso es a lo que te refieres, con una planitud y de una plano totalmente y absolutamente.
No se ve nada raro, como si fuera un avión.
Como cualquiera otro de los que pasa por aquí habitualmente en dirección a Barajas.
¿Han podido ver en algún momento el caza, el F-18, que por algún momento se puso al lado del avión para evaluar los daños?
Sí, también se ha podido ver, puesto que se ha pasado una de las vueltas que venían ahí paralelamente y venían muy cercano a él, y se ha visto sobrevolar los dos. Seguro que algún vecino, algún testigo ha podido plasmar ese momento.
¿Y en algún momento han visto que tirara combustible el avión?
No, no, para nada. Yo, desde luego, estoy en el despacho trabajando y expectante también para estar informado y expectante a ver cualquier cosa que pudiera surgir por la zona, aunque no hay previsión de absolutamente nada, pero en cualquier caso, desde mi despacho perfectamente se ve y con total normalidad, como digo.
Bueno, pues ojalá que todo vaya bien, ¿verdad? Y que al final ustedes también puedan terminar de celebrar San Blas como conviene, ¿no? Que es con una buena celebración, que ya veo que ahí en Tarancón lo celebran mucho. Que, por cierto, no sé si ya hay cigüeñas en Tarancón.
Pues bueno, pues hasta San Blas las cigüeñas verás si alguna ya se ha visto, además con ese veranito que estamos teniendo de temperaturas que
por eso.
Fantástica, ya hemos visto algunas aves.
José Manuel López, alcalde de Tarancón, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes.
Ojalá termine todo como deseamos
todos. Que sí, por supuesto, gracias. Es lo que deseamos todos. Ignacio Ferrero es ingeniero aeronáutico. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por las noticias que tenemos hasta el momento, ¿qué ha podido pasar con este avión en el momento del despegue?
Pues vamos a ver, mire, yo calculo, porque esto no se sabrá hasta que no sea, pero yo calculo que en el despegue se ha debido desprender una banda de rodadura de una de las ruedas del tren de morro. Ese problema ocurre algunas veces, y rara vez, y en esta vez parece que ha ocurrido, al desprenderse esa banda ha impactado sobre un motor. Bien sea porque algún trozo ha sido ingerido por el motor, bien sea porque el impacto ha producido determinadas vibraciones, el asunto que ha determinado que ese motor hay que pararlo o había que pararse. Es decir, que el avión está volando con un solo motor. Claro, automáticamente el procedimiento es volver al aeropuerto, porque ese avión iba a Toronto. Al intentar volver al aeropuerto, cuando se encuentran con que el peso que tiene el avión no le permite entrar en el aeropuerto, porque los aviones para aterrizar tienen que tener un peso máximo que normalmente es mucho más pequeño que el de despegue. Entonces, ¿cuál es la solución? Aligerar peso. Y aligerando peso no hay otra solución más que tirar combustible o quemar combustible, puesto que ese avión yo le calculo que habría cargado del orden de las 120 o 130 toneladas de combustible.
¿Y cuánto se tarda en quemar todo ese combustible?
Pues eso ya depende del régimen de motor que lleve. Va un motor menos, ese motor menos tendrá que el procedimiento de emergencia que tienen para aligerar la
combustible. Pero hay dos posibilidades, es decir, ¿se puede tirar combustible
y luego gastar
lo que te quede?
Sí,
¿o hay que gastarlo todo dando vueltas?
No. El procedimiento normal cuando no hay problemas para lanzar combustible, entiéndase en zona, como a mí me ha pasado personalmente volando en zona de volcanes por México, por ejemplo, pues es abrir las pitas y por unas lanzaderas que lleva desde el avión empieza a soltar combustible hasta quedarse con la cantidad que necesita para con toda tranquilidad poder llegar a hacer las maniobras y demás. En este caso no sé qué estará pasando, porque yo no sé qué regulación tenemos en la zona centro de España para poder lanzar combustible. Con lo cual, en cualquier caso, el combustible hay que eliminar peso del avión. Esa es la realidad. Y eso veo que está volando desde prácticamente a las 2 de la tarde el avión, ¿no? O una cosa así. Estamos en una tarde y todavía le queda más, con lo cual probablemente están intentando consumir combustible pues por el procedimiento que sea, consumiéndolo, quemándolo en el avión.
Claro. Y en el momento que eso ocurra, lo normal es que y cuando ya esté todo previsto y la pista preparada y lógicamente todos los servicios de emergencia, que parece que está todo previsto, se iniciará en principio ese aterrizaje de emergencia, ¿no?
Sí, exactamente. Para eso te contamos en Madrid con el... Yo creo, que tenemos el mejor aeropuerto hoy, no de Europa, por delante del mundo, preparado precisamente para este tipo de aterrizajes. porque disponer de una pista especialmente, que es la 32 izquierda, especialmente diseñada para un aterrizaje en el que, lógicamente, entiendo que no se va a poder utilizar a fondo los frenos de rueda, porque si el tren está dañado, pues no se le va a aplicar. Se intentará aterrizar con una entrada larga para que solamente el freno aerodinámico sea el que actúe sobre el avión, y si todo eso con una pista de 4 kilómetros lo aguanta, pues el avión se para y se ha parado. Y si no lo aguanta y el avión se sale, entra en esa nueva zona, que es la TEMAS, donde automáticamente la propia situación del terreno sobre el que el avión va a ir pisando, le va a ir frenando. Y el avión pues llegará, yo entiendo que con toda felicidad a final de la maniobra.
Pues me quedo con eso y también con lo que me acaba de decir, que estamos en el aeropuerto mejor preparado para este tipo de aterrizaje de emergencia.
Sin duda. Esa pista que tenemos no la hay en ningún otro sitio preparada de esa manera.
Pues Ignacio Ferrero, ingeniero aeronáutico, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y recordemos también, la última hora nos la adelantaba nuestro compañero Álvaro Echeverría desde Barajas. Estaba previsto que aterrizara a 7:30. Finalmente hay una confirmación de ENAIRE, que es el organismo de gestión de navegación aérea en España, que pone una hora de aterrizaje que sería las 7:15 hora local. 7:15 se va a hacer ese aterrizaje de emergencia. Así que, lógicamente, te lo contaremos en directo en La Linterna con Ángel Espósito.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas, con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas. Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y un profesional a tu disposición de Viajes El Corte Inglés en determinadas salidas para cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en viajes de novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te recuerdo la última hora sobre el avión canadiense que está preparado para el aterrizaje de emergencia, un aterrizaje que se producirá a las 7:15 de la tarde, según el tuit que ha publicado En Aire, que es el gestor de vuelos, el gestor de navegación aérea en España, y que dice: el piloto del vuelo AC-837 de Air Canada informa al control aéreo que aterrizará a las 7:15 hora local. En unos minutos iniciará su aproximación. Recordemos que estamos contando desde primera hora de la tarde lo que ha sucedido con este vuelo que despegaba a las 2:30 del aeropuerto de Barajas con destino Toronto. En ese despegue se producía un problema en el tren de aterrizaje. Al poco rato escuchábamos al piloto tranquilizar al pasaje.
En estos momentos estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar. Porque como saben, tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión, el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar, y aterrizaremos en algunos minutos más. Cuando estemos listos para el aterrizaje, les informaremos. Les damos las gracias por su cooperación y su paciencia, y les pedimos mucha calma y también mucha paciencia. Gracias.
Calma, que les piden también, claro, los tripulantes de cabina. Hemos hablado con Antonio Escobar, presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina, el SICPLAN, que nos ha dicho que hay un protocolo muy claro que tienen que seguir todos los pasajeros, y nos ha hablado de que estamos en el aeropuerto mejor preparado para una situación como esta, que es el aeropuerto de Barajas. Lo mismo que nos ha dicho Ignacio Ferrero, ingeniero aeronáutico. Nos ha hablado de esa pista especial de Barajas que está preparada ya, la 32 izquierdo. Estamos ante el mejor aeropuerto probablemente del mundo para una situación de emergencia como esta. Y te recuerdo, la última hora, 7:15 de la tarde, hora prevista para que aterrice este avión canadiense. Te lo van a contar todo, lógicamente, en La Linterna con Ángel Espósito.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es una imagen de agencia con valor de crónica, pero parece una obra de creación artística que materializa una pesadilla. La foto está tomada en Nzui, un pueblo de Kenia. En el centro aparece un hombre negro, fuerte y grande, velado por una cortina densa y tupida formada por langostas. Se entrevé un fondo verde, quizá de selva, se entrevén los dientes del hombre, sus ojos semicerrados, ojos que quieren conjurar el azote. Se ve su palma derecha levantada pidiendo paz a la nube de grandes insectos, queriendo dar un paso pero sin conseguir avanzar. Se oye en la foto el zumbido de las alas, la vibración inquietante y angustiosa de las langostas feroces. Son legión, forman una cortina, habitan en los sueños de la fiebre y se han hecho zumbido, aire agitado. La amenaza de lo incontable, como la plaga de las ranas, de las moscas, como las otras plagas anónimas. Buscaremos un culpable, porque siempre hay que encontrar a alguien a quien colgarle el San Benito. ¿Será simplemente una fatalidad? ¿O será la obstinación, la del faraón, la nuestra? No es fácil dejar marchar, dejar partir. Piensa uno que si no deja partir a quien se quiere, le va a cuidar mejor. Piensa uno que el que se quiere marchar no sabe cuidarse de sí mismo. Piensa uno que la libertad del que se quiere ir al desierto es una amenaza. No es fácil dejar marchar. Y luego llegan las langostas, las plagas, las pesadillas materializadas. Y todo por no dejar marchar.
Llega ya la linterna de Ángel Expósito con todas las novedades de la última hora de ese avión canadiense que inicia ya la aproximación para el aterrizaje de emergencia en Barajas, que está previsto para las 7:15 de la tarde.